La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Si Fuera de Tema, porque tratamos aquellos temas que hacen a la política internacional, pero también tratamos aquellos temas que no son escuchados y hacen a la política internacional. Por eso que este título lo dice todo, Fuera de Tema. Y en este Fuera de Tema también tenemos temas musicales, y estos temas musicales no son habitualmente tampoco escuchados. Por eso que si tenemos temas musicales que no han sido escuchados y que no tienen un gran conocimiento, estamos hablando de un programa que se titula Fuera de Tema. Y aquí estamos en Fuera de Tema, por si no te quedó claro, en esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura FM 97.9. Vos nos encendés en la 97.9 FM, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también podés bajar la aplicación, sí, Google Play. A través de Google Play bajás la aplicación de Radio Cultura. Y como nos escuchás a través de www.fmradiocultura.com.ar, lo podés hacer a través de la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares, iPhone, Android. Estamos presentes en absolutamente todos los aparatos celulares en cada ciudad a lo largo del ancho del territorio argentino y también del mundo. Y aquí estamos en vivo, siendo las 20 horas, 8 minutos, 21 segundos, haciendo una temperatura de 15 grados 2, con un viento fresco, les diría, un fresco. Vamos a tener mínimas bajas y máximas interesantes. Bajas, estoy hablando de que van a estar rondando entre los 10 y 11 grados durante toda la semana. 10, 11 grados van a estar rondando y las máximas van a estar en los 20, 21 grados. Se espera una gran diferencia entre las temperaturas mínimas y las temperaturas máximas. En lo que es la zona del conurbano se espera probabilidad de lluvias para el miércoles a la noche, madrugada de jueves. Capital se espera probabilidad de lluvias y o chaparrones para jueves a la tarde, madrugada de viernes. Un claro descenso mínimo de temperatura, pero se va a notar el día sábado, 9 grados va a ser de mínima. Es decir, las mínimas van a estar mínimas y las máximas van a estar primaverales. Como las capas de la cebolla, siempre les digo yo. Y ahora, hoy tenemos un programa, como siempre, de lujo. ¿Por qué tenemos un programa de lujo? Porque tenemos a él, que es un lujo. Porque tenemos a él, que es un número uno. Porque lo tenemos a él más concentrado porque lo tenemos a él con una espiral dialéctico en este momento en su cerebro, porque él lo sabe a todo, cuantitativa y cualitativamente, porque él de lo cuantitativo, de los pocos políticos a nivel internacional, referentes a nivel internacional, conductores a nivel nacional y internacional, pueden hacer una espiral dialéctica y que esa espiral sea cuantitativa y pueda brindarte un salto cualitativo de calidad en las noticias que hacen a la política internacional. Estoy hablando de vos, ¿no? Sí, de él. Mínimo descenso de temperatura ahora. La temperatura descendió a 14 grados 7, pero en él subió. Está con un rubor enorme de tanta presentación. Estoy hablando de Ignacio Utín. Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va todo?
Siempre hay que ir por más con vos.
Sí, las presentaciones son cada vez más largas.
¿Pero te esperaste el espiral dialéctico? No, largas hoy no. Tuvieron más contundente.
Sí, son más extrañas, digamos. Sí. Todo se va volviendo más raro.
Esa es la idea. ¿Y no pasa a nivel mundial esto?
Sí, absolutamente.
Entonces,
absolutamente.
Hay que trasladarlo. Justamente rescato esto que vos me trasladas permanentemente a nivel mundial. Todo está raro, muy raro. Me hace acordar a rara, como encendida. Entonces, también trasladamos la rareza a la presentación. Muy bien, vamos con elecciones. Hoy tenemos un invitado de lujo. Ya está preparado el invitado de lujo. Está tipeando lo último, asesorándose de lo último, porque vamos a hablar de votaciones. Pero vamos a empezar con una votación que es de la que más se habló, por lo menos aquí en nuestro país. Pero acá vamos a tener votaciones de todos los países del mundo. Aquellas que no te imaginas. Aquellas que realmente no fueron tocadas por los medios de comunicación. Aquellas que para vos están fuera de tema, están más en tema que nunca. Vamos a empezar con las conocidas. Uno, Brasil.
Bueno, tuvimos muchas elecciones este fin de semana, elecciones muy importantes. Sí. Obviamente las que nos tocan más de cerca son las de Brasil, probablemente todos sepamos los resultados, porque bueno, fue el tema del día ayer.
Sí.
Muchos medios argentinos cubrieron desde Brasil, muchos medios argentinos cubrieron desde acá, así que no digo ninguna novedad si digo que Lula obtuvo el 48,4%, Luis sí. Inácio Lula da Silva, expresidente brasileño, mientras que el actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, obtuvo el 43,2%.
Sí.
A ver, ¿qué hay interesante en esta elección?
¿Qué análisis hay?
Porque los resultados lo sabemos.
Sí.
Sabemos que Lula no llegó al 50%, con lo cual no pudo evitar la segunda vuelta, no pudo evitar el balotaje. Pero hay un dato curioso, que es quizás el primer dato llamativo de estas elecciones, que es que prácticamente todas las encuestas le daban a Bolsonaro debajo del 40%.
Sí.
La mayoría incluso de las encuestas le daban alrededor de 10 puntos menos de lo que finalmente sí. obtuvo. O sea, si obtuvo cerca del 43%, 43,2, la mayor parte de las encuestas daban entre 30 y 33%.
A mí no me sorprendió, Ignacio, que no haya ganado en primera vuelta Lula. Lo que me sorprendió es la paridad con Jair Bolsonaro.
Exactamente, exactamente. Todos dábamos a un Lula que quizás no llegaba al 50%, pero sí que ganaba por más.
Sí,
sí que le sacaba más diferencia a Bolsonaro. De todas formas, estamos ante un escenario muy complejo para ambos. En principio porque hay una polarización extrema. El 92% de los votos se dividieron entre dos candidatos. Parece sí. una elección estadounidense.
Es
entre
más,
demócratas y republicanos.
Exacto.
Y no hay terceros.
Te iba a decir eso. Una parte de Brasil, mitad pintada de rojo, mitad pintada de azul.
Solamente quedan 8% de los votos que se tienen que dividir de cara a la segunda vuelta. 8% de los electores no votaron ni por Bolsonaro ni por Lula. 8% de votos que van a estar disputándose de acá al 30 de octubre cuando son la segunda vuelta. Cuando
me da
es el
la
balotaje.
Sensación que ese 8% va a ir más del lado de Lula.
Bueno, Lula, supongamos que todos los que votaron a Lula lo van a volver a votar.
Eso hay que verlo también.
Pero supongamos.
Lo mismo que para Bolsonaro. Que todos lo vuelvan a votar a Bolsonaro. Tampoco es tan fácil para ninguno de los dos.
La diferencia es que a Lula le falta un punto sí. y medio, que es muy, muy poco. Y ahí tenemos que ver quiénes son los que obtuvieron este 8% restante.
Sí.
Bueno, de ese 8% restante, 7
sí.
se lo llevan dos candidatos.
Sí.
Por un lado, Simone Tebet, que se llevó un 4%, y su partido es aliado de Bolsonaro. Así
sí.
que supongamos que el 4% ese va automáticamente para Bolsonaro, supongamos.
Sí.
Y por otro lado está Ciro Gomes, ex ministro de Lula, ministro
sí.
entre 2003 y 2006, que se llevó el 3%.
Sí.
Ninguno de los dos, ni Tebet ni Gómez, anunciaron a quién apoyarán, pero vamos a suponer que Los votantes de Tebet van a votar a Bolsonaro y vamos a suponer que los votantes de Ciro Gómez van a votar a Lula.
Los de Ciro Gómez, te diría que sí, porque en el los de Ciro Gómez, los de Tebet, te aclaro que van a estar peleándose. Hoy están discutiendo los votos a quién le va. Pero los de Gómez seguramente, porque en el mismo discurso lo llamó presidente Gómez a Lula.
Es muy probable. Así que digamos que si todo sigue como hasta ahora, Lula tiene muchas chances de ser presidente. Todavía las mantiene. Pero es interesante cómo las encuestas le erraron, y le erraron feo, le erraron por un 10%.
Hoy todo eso se habló en Brasil.
Y después hay otro tema, hay un tema más que a mí me parece mucho más interesante.
Sí.
Porque yo voy a dar por descontado que Lula gana. Yo creo que Lula va a ganar en segunda vuelta. Pero hay otro tema.
¿Estás tan seguro?
Estoy muy seguro, porque le falta solamente un 1,5%, me parece que lo va a obtener.
Siempre y cuando conserve el electorado.
Yo lo veo muy probable. Por ahora lo voy a dar por descontado. Pero hay otro tema que me parece mucho más interesante que este resultado.
El Congreso que va a tener.
¿Qué es el Congreso?
Claro.
Exactamente. Ayer no solo se votó a presidente, también hubo elecciones legislativas.
Sí.
A ver, empecemos por el Senado. En el Senado, el Partido Liberal de Bolsonaro obtuvo casi 25%. Va a quedar como la fuerza con más bancas en el Senado, en la Cámara Alta. Se queda con 13 bancas de 81. Pero además, vamos a considerar los aliados de Bolsonaro. El MDB se queda con 10 bancas.
Sí.
La Unión se queda con 12. Progresistas se queda con 7.
Sí.
En total, había 27 bancas en el Senado en juego. Y de esas 27, Bolsonaro y sus aliados se quedaron con 19.
Sí, sí.
19 de 27. ¿Quién se quedó con una de esas bancas? Sergio Moro, el ex juez, el que persiguió a Lula, ex juez Sergio Moro, tan independiente que era, ahora es senador.
Ojo que va a tener un Congreso negativo, Lula.
Y por otro lado tenemos la Cámara Baja.
Exacto.
Si en la Cámara Alta, en el Senado, los aliados de Bolsonaro o los miembros del partido de Bolsonaro obtuvieron 19 bancas de 27, en la Cámara Baja el Partido Liberal de Bolsonaro fue el más votado con 16,5%, se va a quedar con 99 bancas.
Sí.
Y además, la coalición liderada por el PT, el partido de Lula, el partido de los trabajadores, obtuvo el 14%, y no es tanta diferencia, 16 contra 14, pero se queda con 68 bancas porque parte de mucho más abajo.
Claro, pero para las leyes tiene un Senado y una Cámara de Diputados en contra.
Absolutamente en contra. O sea, supongamos que Lula gana el 30 de octubre en el balotaje, que es muy probable, es extremadamente probable que gane, va a tener tanto un Senado como una Cámara de Diputados absolutamente en contra.
Exactamente.
Va a ser un gobierno muy difícil.
Por eso que dicen que Jair Bolsonaro, en relación a los resultados vinculados a las cámaras, llegó para quedarse. Y lo ponían en relación a lo que puede llegar a ocurrir con Trump en Estados Unidos en la votación que se va a realizar ahora que nosotros hablamos legislativamente.
Sí, la diferencia es que Bolsonaro tiene su propio partido y Trump forma parte de un partido, no es su partido.
Sí, pero creo que apuntan más a la diferencia y la polarización entre republicanos y demócratas, ¿no?
Parece que Brasil va encaminado a una dirección bastante estadounidense.
Exacto.
Con esta bipolaridad y punto.
Ahora es Brasil nada más.
Bueno, en Argentina eso no existe. En Argentina hay más de dos alternativas. En Chile hay más de dos alternativas. Incluso en Uruguay ha habido más de dos alternativas. Siempre después terminan en balotaje. Terminan en segunda vuelta y ahí sí, no hay más de dos alternativas. Pero en general...
Lo que pasa es que esta primera fue un balotaje de inicio.
Sí, sí. Solamente hubo un 8%, menos de un 8% que no votó ni a Bolsonaro ni a Lula. Y otro dato que me parece muy interesante es ver los mapas electorales.
Terrible.
Muy marcado geográficamente.
Terrible.
El voto. El norte.
Terrible.
El norte y sobre todo el noreste vota mucho a Lula.
Rojo.
El sur y sobre todo el suroeste vota mucho a Bolsonaro.
Azul.
Dos países claramente diferenciados. Lo que me recuerda, una vez más, a las elecciones de Estados Unidos.
Exacto.
En las cuales se ve muy claramente a nivel geográfico la diferencia entre los estados que votan a republicanos y los estados que votan a demócratas.
Textual.
Parece que Brasil va por ese camino.
Estaba pintado de un color y de otro. Es extraordinario. También es bueno hacer el análisis, porque nosotros estamos próximos a elecciones. Deberíamos hacer un buen análisis de lo que aconteció en Brasil. Sería muy interesante. ¿Por qué? Porque esta polaridad creo que va a tener que ver con aquellos candidatos que a veces están dentro de otros partidos, pero que cuando son votados no obtienen tantos votos. Se divide fundamentalmente en dos polos. Eso es como para analizarlo. Y también la oposición debería analizar cuando se deja llevar porque sí o sí va a ganar, y en realidad hay que esperar siempre hasta último momento.
Exactamente.
Bueno, ahora vamos con otras elecciones, y si hablamos de Bulgaria.
Vamos a hablar de Bulgaria. Hubo elecciones ayer en Bulgaria. Bulgaria es importante por varios motivos. Primero, porque es miembro de la Unión Europea. Es, de hecho, el país más pobre de la Unión Europea. Tiene los índices más altos de la Unión Europea en cuanto a corrupción. Y además, es un país que anda lidiando con el tema Ucrania-Rusia. Porque sí, es un país que en otra época era bastante cercano a Rusia. Hoy por hoy se alejó. De hecho, hubo aumentos de precios muy importantes, sí, del costo de la energía, desde que Rusia cortó el suministro de gas a Bulgaria en abril, sí, porque Bulgaria se negó a pagar en rublos. Quizás lo recuerdes porque lo hablamos en este programa en algún momento. Cuestión que ayer fueron las cuartas elecciones consecutivas en Bulgaria. Bulgaria tuvo 3 elecciones el año pasado y ahora tiene la cuarta. A ver, vamos a ver cómo llegamos a estas 4 elecciones. En primer lugar, las primeras elecciones fueron en abril del año pasado. Ganó el que era gobierno, que se llama GERV, que significa Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria, un partido más bien de centro-derecha, que mira a la Unión Europea. Ganó por muy poco el GERV, este partido oficialista. Un partido que es muy cuestionado, que tiene 1000 causas de corrupción, que tuvo un manejo pésimo de la pandemia, sí, que alguna vez se alió a la extrema derecha y que tiene por líder a un tipo muy curioso que se llama Boyko Borisov. Sí. Digo que es muy curioso porque además de ser karateka, además de ser futbolista, de tener el récord de ser el futbolista más longevo, futbolista profesional más longevo de la historia de Bulgaria, además fue bombero y además fue guardaespaldas del último líder de la Bulgaria socialista y del último zar, del último rey de la Bulgaria socialista. Y además, como si fuera poco, fue 3 veces primer ministro y en 2 de ellas renunció y lo volvieron a votar. Cuestión, este señor es la figura más relevante de la política búlgara de la última década. Un tipo muy importante. Cuestión que ganó en las primeras elecciones, las de abril del año pasado, pero no pudo formar gobierno. Así que llamamos a nuevas elecciones, a segundas elecciones en julio, en las que ganó un partido antisistema liderado por un músico y presentador televisivo, digamos una suerte de Marcelo Tinelli,
sí,
completamente antisistema, se llamaba Slavi Trifonov, y no quiso formar gobierno. Entonces llamaron a terceras elecciones,
sí,
que fueron en noviembre del año pasado. Y en estas elecciones ganó un partido nuevo que se llamaba Continuamos el Cambio, que sí, esta vez, después de 3 elecciones, formó gobierno junto a Trifonov, sí, este muchacho antisistema, junto al Partido Socialista y junto a una coalición más. Ese gobierno no duró nada, duró apenas 7 meses, porque el partido antisistema, el partido de este cantante, sí, se fue del gobierno, como era muy esperado. Así que cayó el gobierno después de apenas 7 meses y se convocaron a cuartas elecciones, sí, 4 elecciones en un año y medio. Una locura. Así llegamos en este clima de profunda inestabilidad, llegamos a las cuartas elecciones. Obviamente, después de 3 elecciones, en la cuarta votó muy poca gente.
Obviamente.
Votó apenas un 40%. Y esta vez volvió a ganar GERV. Volvió a ganar este partido de centro-derecha, sí, que gobernó casi toda la década pasada, pero ganó con apenas el 25%, que es de hecho prácticamente lo mismo que obtuvo en las últimas 3 elecciones.
Sí.
En las elecciones que no ganó. Esta vez sí gana por el 25% y muy probablemente vuelva al poder después de 4 elecciones y después de un año y medio.
Es decir, que gana por cansancio también.
Gana por cansancio y gana porque no hay otra alternativa,
claro,
fuerte. Porque sigue siendo el partido más fuerte en Bulgaria. El punto es, en
es
este
decir,
clima
que el
de...
partido más fuerte tiene un 25%.
Exactamente. Y en este clima de inestabilidad, un partido tan cuestionado, aún con el 25% de los, sí, votos, aún saliendo primero, veremos primero si puede formar gobierno y segundo, cuánto tiempo dura ese gobierno, porque el gobierno anterior duró apenas 7 meses.
Por eso, si en un año hubo 4 elecciones.
Exactamente. Algunos datos de color que me parecen interesantes estas elecciones.
¿Cómo está la situación, disculpame Ignacio, en Bulgaria hoy?
Complicada, muy complicada. Primero porque aumento de precios, en el país, insisto, el país más pobre de la Unión Europea, con índices muy altos de corrupción. Segundo, esta inestabilidad lleva a protestas y a protestas. Hubo muchas protestas relativas al coronavirus, sí, a la pandemia, porque el gobierno de Boyko Borisov, que quizás sea de nuevo y por cuarta vez primer ministro, tuvo un muy mal manejo de la pandemia, muy malo, con resultados pésimos, con lo cual hubo muchísimas protestas a partir de eso. De hecho, su gobierno cayó el año pasado a causa de las protestas por la pandemia.
Ahora, Ignacio, fíjate que en la mayoría de las votaciones está muy presente el mal manejo de la pandemia.
Sí, sí. Eso y la mala situación económica.
En el mundo. Bueno, la economía sí.
Esos dos temas que van bastante de la mano
aparecen de la mano
una y otra vez.
Eso es permanente.
Algunos datos de color. Si el GERB es un partido de centro-derecha, tiene que haber un partido, digamos, de centro-izquierda.
Sí.
Bueno, ese partido tradicionalmente era el Partido Socialista,
sí,
el BCP, el heredero del Partido Comunista de la Bulgaria, sí, comunista. En estas cuatro elecciones, las tres del año pasado y la de este, obtuvo sucesivamente, sí, el peor resultado de su historia. Primero 15%, después, sí, 13%, después 10% y ayer menos del 9%. Sí. Se va cayendo el socialismo en Bulgaria, partido que, si no era el más importante, sí, durante los 90, era el segundo.
Sí.
Por otro lado, Partido Renacimiento, que me parece muy interesante, un partido nacionalista de extrema derecha, sí, bastante prorruso. Dato de color, superó el 10% de los votos, que es el doble.
De extrema derecha prorruso.
Exactamente. Es el doble de lo que había obtenido en las elecciones de noviembre y se quedó en el cuarto puesto. Mientras que el último que entra al Parlamento es un partido que se llama Ascenso Búlgaro y va exactamente en la misma línea. Va con la extrema derecha, más bien prorruso.
Es decir, que en total tenés un porcentaje muy alto de extrema derecha en Bulgaria ahora.
Al menos 15%.
Claro.
Exactamente. El punto es, ¿con quién va a hacer coalición el partido de centro derecha? Es un partido de centro derecha, pero que mira a la Unión Europea. ¿Va a hacer coalición con dos partidos de extrema derecha que miran a Rusia? Es una buena pregunta, hay que seguirlo.
Es esto. La pregunta.
Exactamente. Por otro lado, también entraron al Parlamento, bueno, Continuamos el Cambio, que era el partido que tenía el gobierno hasta agosto, el DCP, el Movimiento por los Derechos y las Libertades, que es un partido que representa a la minoría turca en Bulgaria,
sí,
y que tradicionalmente sale tercero, entre el, sí, 10 y el 15%, y después aparece la coalición Bulgaria Democrática, un partido liberal conservador, muy cercano a la Unión Europea, y el último dato curioso de las elecciones en Bulgaria es que este partido antisistema, que había ganado el año pasado, que después formó parte del gobierno, que después se fue del gobierno, todo eso, ese partido liderado por un cantante y un conductor de televisión que se llama Slavi Trifonov, esta vez, después de cuatro elecciones, no obtuvo ni una sola banca.
Bien, contundente. ¿Y hoy en día el pueblo de Bulgaria cómo despertó?
Hoy en día el pueblo de Bulgaria yo creo que despertó harto, sí, harto después de cuatro elecciones y de gobiernos que no se forman y de gobiernos que duran muy poco.
Exactamente. Y ahora vamos con otra elección, porque la verdad que nosotros escuchamos mucho de Brasil, pero Bulgaria no escuchamos y tampoco Letonia.
Letonia es un caso muy interesante,
sí,
muy interesante. Vos me podés decir, un país tan chico, ¿por qué debería importarnos las elecciones en un país tan chico? Bueno, Letonia es uno de los tres países en general denominados bálticos, junto,
sí,
con Estonia y junto con Lituania, pero es el país más grande de los,
sí,
tres. Es el país más poblado de los tres y es el país más rico de los tres.
Sí.
Y estos tres países, junto con Polonia,
sí,
han sido los países que más apoyaron a Ucrania.
Sí.
Y en este contexto, es una elección muy importante para Letonia. Primero porque el gobierno está claramente mirando a Ucrania,
sí,
claramente, pero también porque en Letonia cerca de un cuarto por ciento de la población, cerca de un 25% de la población, es rusa,
sí,
es étnicamente rusa y habla ruso. De hecho, hay una región de Letonia donde está la segunda ciudad más grande de Letonia, que se llama Daugavpils,
sí,
donde el 90% de la población tiene por idioma nativo el ruso.
Es decir, que apoya Ucrania, pero tiene un gran contenido de su población rusa.
Exactamente, de alguna forma tiene el mismo problema que Ucrania. Muy similar. En ese contexto, en el medio de la guerra y con 25% de la población étnicamente rusa, es que Letonia tiene elecciones. Antes de hablarte de las elecciones, un dato que me parece muy curioso. 28% de los votos de las elecciones de este fin de semana fueron para partidos que no entraron al Parlamento, que no alcanzaron el 5% para entrar al Parlamento. O sea, 28% de los votos fueron a nadie.
Bien.
Muy curioso.
Bueno, Brasil pasó también.
Bueno, algo así, pero 28% me parece un porcentaje muy alto. ¿Quién ganó? Ganó el partido de centro-derecha Nueva Unidad, que es el partido del actual primer ministro.
¿Cómo está la centro-derecha?
Exactamente, allá. Exactamente. Es el partido oficialista del primer ministro Kristjánis Kariņš, que desde 2018 encabeza un gobierno de coalición, un gobierno más bien heterogéneo. Pero la diferencia es que en las elecciones pasadas, Nueva Unidad, su partido, había salido séptimo. Sí. Con 7% de los votos. Después se formó coalición, sí, sí, y quedó de gobernante. Ahora pasó al primer puesto, de séptimo a primero, y de 7% a 19%. Sí. O sea, un gran aval al oficialismo.
Sí.
El problema es que dos de sus socios quedaron afuera, el Partido Conservador y la Coalición Liberal Desarrollo.
Sí.
Y de sus socios solamente quedó la extrema derecha, claro, la Alianza Nacional, que quedó más o menos con el mismo porcentaje de votos, el 9%. Sí. De todas formas, hay un gran perdedor en esta elección, que fue el principal partido de oposición hasta ahora, que había salido primero en 2018, en las elecciones anteriores, y ahora quedó afuera de todo. Pasó del 20% en, sí, 2018 a menos del 5% ahora.
Ahora, con las elecciones que vos estás marcando hoy, en el día de hoy, no pasó lo que nos había dicho nuestro invitado el día viernes. No ganó justamente la oposición.
No ganó la oposición, pero, insisto, este gran perdedor, que era la principal oposición, que pasó del 20% al menos del 5%, o sea, pasó de principal, sí, sí, oposición a estar por fuera de todo, no solo es un partido socialdemócrata, no solo es un partido de centroizquierda, sino que es un partido que representa a la minoría rusa. Un, bien, punto clave, bien, a tener, está, en cuenta. Un punto muy, muy importante. En términos generales, estas elecciones en Letonia marcan un gran apoyo al nacionalismo, un gran apoyo a la centroderecha, un gran apoyo a la Unión Europea y a la OTAN, y sobre todo una posición muy antirrusa,
sí,
en Letonia. Y esto tiene que ver, hay que tener en cuenta no solo los puntos, digamos, internacionales, el aspecto internacional, y hablar de la guerra en Ucrania, y hablar de las sanciones contra Rusia. Pensemos en el interior de Letonia, con un cuarto de la población rusa, sí, con 25% de la población rusa. El primer ministro Kariņš tuvo una política muy dura hacia Moscú, incluyendo la restricción de la entrada de ciudadanos rusos que, sí, viajen desde Rusia y Bielorrusia, lo mismo que Estonia, lo mismo que Finlandia. La demolición de un monumento soviético de 84 metros de alto, se vieron, sí, las imágenes en todos, sí, lados de esa demolición. La prohibición de televisión rusa y un tema que a mí me parece particularmente interesante, que es la imposición de límites al uso del idioma ruso en la esfera pública. Esto incluye escuelas, por, sí, ejemplo, que los rusos, los étnicamente rusos ciudadanos de Letonia, no puedan hablar en ruso. Y vuelvo a lo que decía antes, en la segunda ciudad, en Daugavpils, la segunda ciudad más, sí, grande de Letonia, un 90% de los ciudadanos tiene el ruso como idioma nativo. ¿Qué pasa con este 25% de la población, con este cuarto de la población de Letonia, que es étnicamente rusa, que, sí, quiere hablar en ruso y que no por eso apoya a la invasión de Rusia, no por eso apoya, exacto, a Vladimir Putin, no por eso apoya al Kremlin? ¿En qué situación compleja está ese cuarto de la cuarto de la población? ¿En qué situación compleja está ahora que gana y se refuerza un partido que mira completamente para otro lado y que los ve no como enemigos, pero casi?
Pero no hubo un voto rebelde.
No hubo un voto rebelde. No, de hecho,
no hubo.
El único partido más o menos, muy encomillado, prorruso en Letonia, sacó un 6%.
Pero en la mayoría de las elecciones no hubo un gran voto rebelde, excepto la de Brasil, en las otras dos no hubo un voto rebelde.
No. No, digamos que de alguna forma se mantuvo, se reforzó lo que
ya había. Te quiero preguntar, a ver, Ignacio, ¿por qué los triunfos de la centro-derecha tan importantes en Europa y en la mayoría de los lugares vinculados al otro continente?
Bueno, yo creo que estamos en una época, a partir de la guerra, a partir de la invasión de Rusia, a partir de los aumentos de precios, me parece que vamos por un camino bastante conservador, tanto en términos económicos como en términos sociales. Un camino en el que, por un lado, hay una apertura hacia un refuerzo militar, de hay que militarizarse, y para militarizarnos más tenemos que abrirnos a alianzas militares como la OTAN. Bien. Entonces países como Finlandia, bien, o como Suecia se acercan a la OTAN. Pero por el otro también hay una lógica más conservadora de sociedades más homogéneas.
Bien.
Los letones con los letones. Los rusos, bien, por las dudas, no nos acerquemos demasiado, que pueden ser una amenaza en este contexto.
Bien.
La idea de reforzarse al interior de las fronteras con la propia etnia, con el propio pueblo, con el propio idioma, sin mayor, digamos, contaminación.
Porque vos hablas de Letonia, hablas de Bulgaria, hablamos de Listraza, hablamos de Giorgia Meloni.
Y en Polonia, y en Hungría,
y en Polonia,
y en España con Vox. Hay una lógica que va hacia
ese lado. Por eso que te preguntaba. Y aquí sentimos un poco la inversa, porque tenemos más Petro, tenemos más Boric, quizás triunfo de Lula.
Exactamente, es algo muy curioso. Vamos a la inversa, pero como nos decía nuestro entrevistado el viernes,
quizás pueda ser más de oposición.
Quizás sea más de oposición y no sea una ola en América Latina hacia la centroizquierda.
Pero yo creo que es oposición en América Latina, no en Europa.
No, en Europa se están reforzando los oficialismos.
En Europa se refuerza. Creo que está buena la diferencia.
Salvo, bueno, el caso
habría que ver esto.
El caso del Reino Unido, que Liz Truss acaba de asumir,
sí,
y está muy debilitada.
Sí.
Pero por fuera del Reino Unido y por fuera de algún que otro país más, en general están ganando los oficialismos.
Exactamente.
Se están reforzando los oficialismos.
Exactamente. Es un buen análisis.
Italia no.
Italia
queda
tampoco.
Fuera.
Italia tampoco. Bueno, vamos a continuar con el programa. Ya tenemos a nuestro entrevistado, pero si hablamos de Letonia, podemos decir que en Fuera de Tema tenemos un tema.
Tenemos música de Letonia. Vamos a escuchar una banda de Letonia que se llama Satellites LV, nacida en 1996 como una banda Britpop en Riga, capital de Letonia. Desde el 96 hasta hoy sacó 5 discos y desde alguno de ellos vamos a escuchar a Satellites LV haciendo Pirmais, que significa primero.
Primero.
Yeah.
Y continuamos aquí en Radio Cultura FM 97.9, luego de un extraordinario mano a mano con las elecciones en Brasil, tan escuchadas y tan poco escuchadas en Bulgaria y en Letonia, ahora se vienen otras elecciones tan poco escuchadas como lo es en Bosnia. Y se viene con nuestro invitado del día de la fecha. Pero mientras te aviso que estábamos, sí, allí, si no se encendés en el dial en la 97.9, FM 97.9, sino también por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, también tenés la posibilidad a través de Google Play de tener en todos los aparatos celulares. ¿Tenés Android? Android. ¿Tenés iPhone? Me decís, iPhone, sí. Tenés la aplicación de Radio Cultura a lo largo y a lo ancho del territorio argentino en cualquier ciudad, y si estamos hablando de política internacional, vas al mundo y nos escuchás también en cualquier ciudad del mundo. Aquí está haciendo ahora sí una temperatura con el cambio, como había dicho al inicio conjuntamente con Ignacio, 14 grados 7 y una sensación térmica exactamente igual. Y ya tenemos a nuestro entrevistado del día de la fecha. Él es sociólogo por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, becario doctoral del CONICET, siendo su lugar de trabajo el Centro de Estudios sobre Genocidio de la UNTREF, Universidad de 3 de Febrero. Estamos en presencia, en el piso, en el día de la fecha. El placer de tenerlo aquí a Matías Figal. Hola, Matías, ¿cómo estás?
Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por semejantes palabras de introducción.
Es que te mereces esa presentación porque ese es solo un currículum vitae de dos líneas en relación a lo que sos, que es amplísimo realmente, y se te percibe con un conocimiento extraordinario. Ya nos estaba adelantando sobre votación en Bosnia, y realmente para que esté con los ojos encendidos y cada vez más abiertos todavía, Ignacio Utín, era que le estabas dando una información muy certera, muy segura y muy idónea, porque no es fácil sorprenderlo, Ignacio. Vamos con Ignacio Utín, empezamos con él, y ahora sí, con Matías, empezamos con votaciones, votaciones en Bosnia.
Hola, Mati, buenas noches, muchas gracias por estar acá. Vamos a intentar entender por qué las elecciones en Bosnia Herzegovina son tan complejas. Vamos a partir de una base. ¿Por qué Bosnia tiene tres presidentes al mismo tiempo?
Sí. Bueno, hola, Ignacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, es muy difícil, obviamente, explicar cómo funciona el sistema electoral de Bosnia, porque además se suele faltar un conocimiento sobre qué es Bosnia, ¿no? Sí. Entonces hay que aclarar muy rápidamente que la Bosnia-Herzegovina que conocemos hoy surge como tal en 1995, luego de la guerra, ¿no? Como sabremos, ¿no? Cuando se disuelve Yugoslavia, una de las repúblicas que conformaban Yugoslavia era la República Socialista de Bosnia-Herzegovina. Y para ser breves, había un desacuerdo sobre si debía existir un Estado independiente bosnio y qué forma debía tener ese Estado independiente en tanto existiera. La guerra se debe en parte a eso, y cuando termina 1995 con el acuerdo de paz firmado en una base aérea de los Estados Unidos, se decidió una especie de equilibrio entre estas visiones contrapuestas. Por lo tanto, tenemos Bosnia-Herzegovina hoy es un Estado compuesto primero de dos entidades, donde por la famosa ingeniería, ¿no?, tristemente célebre ingeniería de la limpieza étnica, quedaron las poblaciones, los tres pueblos constitutivos de Bosnia, como se los denomina, que son los bosniacos, los croatas y los serbios, quedaron en territorios delineados claramente, ¿no?, separados. Entonces tenemos, por un lado, la Federación de Bosnia-Herzegovina, donde habitan mayoría de bosniacos y de croatas, y por el otro lado, la República Srpska, donde habitan mayoría de serbios. Entonces ahí tenemos una primera división. Bosnia-Herzegovina se compone de esas dos entidades. La presidencia de Bosnia-Herzegovina entonces se elige de esta manera. En la Federación de Bosnia-Herzegovina se vota por dos candidatos. Uno es el miembro bosniaco y otro el miembro croata. Y en la República Srpska se vota el tercer miembro de la presidencia, que es el miembro serbio. Entonces tenemos una presidencia de tres miembros, uno bosniaco, uno croata y uno serbio, que a la vez se elige en las entidades determinadas. Un bosniaco no puede ser elegido en la República Srpska, se elige en la federación. Entonces es una membresía étnica, pero también territorial.
¿Pero qué son, tres presidentes entonces en Bosnia?
Es una presidencia constituida por tres miembros que rotan cada 8 meses, es uno de ellos.
Ah, eso, rotan cada 8 meses, sí. Eso es lo que había leído.
Ahora bien, la presidencia tiene muy pocas competencias reales, la política de Bosnia se juega en las entidades. Y dentro de la Federación de Bosnia-Herzegovina, si me están siguiendo, ¿no? Cuando digo Bosnia-Herzegovina sola, es todo el país, Federación de Bosnia-Herzegovina, una entidad, República Srpska, otra entidad. La Federación de Bosnia-Herzegovina, además, se compone de 10 cantones, los cuales tienen más competencias que la propia Federación. Así que es una especie de Bosnia como tal es una especie de federación asimétrica donde hay entidades, pero también cantones.
Como si los partidos, los municipios tuvieran más peso que una provincia.
Los cantones, digamos, eran provincias, si querés verlo así. Y bueno, claro, es cierto lo que decís, porque Bosnia sería, claro, sería algo así. Como que pasa que además de los cantones hay también municipios, entonces hay cuatro niveles.
Ajá.
O sea, la Federación de Bosnia y Herzegovina, aparte de tener cantones, tiene entre esos cantones municipios.
Sí.
Entonces hay cuatro escalas de poder. Y en cambio la República Srpska es un poco más centralizada porque no tiene cantones, solamente tiene municipios.
Es decir, que en Bosnia hay tres presidentes. Estos presidentes rotan cada 8 meses.
Sí.
¿Y quién tiene el mayor peso, quién es?
Yo diría que la política real pasa en la Federación de Bosnia y Herzegovina por los cantones, los gobiernos de los cantones, y en la República Srpska por el presidente y gobierno de la República Srpska, que no tienen que ver con el presidente
de todo Bosnia, el país.
Claro,
exactamente.
La presidencia de Bosnia va a los eventos internacionales, pero realmente...
Sería como un rey, como un jefe de Estado.
Es un jefe de Estado que si quiere trabajar en conjunto podría hacer más cosas, pero hace tiempo que se vetan entre sí, porque además los presidentes pueden vetarse entre
sí. Ahora,
qué
clara división, que no es notoria en otros lugares.
No, y es resultado, por supuesto, de la guerra y los acuerdos de Dayton, que fueron los que dieron esta forma, y que sí, es en algún punto disfuncional.
¿Y qué conclusión podés sacar de la votación de Bosnia y realizada?
Primero lo que hablábamos antes, que es interesante, que todavía no están los resultados enteros. Hay dudas, hay ya denuncias de fraude en algunos lugares. Si quieren podemos contar qué se votó, porque fue interesante, porque la presidencia es una de las cuestiones que se votó. Se votó para, bueno, los miembros de la presidencia, se votó también para la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina, y estos son dos dimensiones estatales, ¿no? La presidencia y la Asamblea Parlamentaria. Pero aparte después se votó en la República Srpska, por presidente de la República Srpska, y la Asamblea Nacional de la República Srpska, o sea, el Parlamento de la República Srpska. Y en la Federación se votó el Parlamento de la Federación y se votó las asambleas de los 10 cantones de la Federación. En total creo que había 518 posiciones en los principales, sin contar las asambleas de los cantones, que son ya...
¿Cuántas posiciones?
Creo que como 518, y había 7.200 candidatos registrados.
¿7.200 candidatos?
Excelente. Ahora, imagino, por un lado, la boleta debe ser enorme, si se votan tantas cosas. Por el otro, ¿la elección es obligatoria, como en Argentina, o se puede decidir?
No, optar? No es obligatoria. De hecho, primero aclaro esto que decís de el papel. Es genial porque me vi un instructivo de cómo se vota. Es fascinante porque tenés que tener un título universitario prácticamente para entender cómo ir seleccionando las cruces, porque además podés votar después candidatos específicos si no querés votar todo el partido. Entonces,
¿y hay divisiones o por lo general facilitan votar a todo el partido y listo? Al ser boletas tan largas.
A veces los candidatos individuales tienen más tracción que el partido en sí. Eso se nota en algunos candidatos. ¿Y qué me habías preguntado también?
Si es obligatorio.
No es obligatorio, y de hecho creo que es... Bueno, no están los datos completos, pero creo que la participación fue del 50%, lo cual es la más baja de las últimas elecciones.
Ahora, si se votan tantas cosas distintas, ¿qué es lo que más debería interesarnos?
Claro.
Sí, no, es una muy buena pregunta, y yo creo que realmente, porque voy a comentar esto brevemente, se celebró que para el candidato bosniaco de la presidencia perdió el candidato del Partido Nacionalista Bosnio Musulmán, el Partido Nacionalista Bosniaco, el Partido Acción Democrática se llama. Vos sabrás, Ignacio, que Bakir Izetbegovic, el hijo de Ali Izetbegovic, quien fuera presidente de Bosnia durante la guerra, bueno, Bakir Izetbegovic fue derrotado por una oposición encabezada por un político, digamos, del Partido Socialdemócrata. Es un cambio rotundo que este partido nacionalista bosniaco no tenga el miembro de la presidencia, pero si bien eso puede verse como una novedad estas elecciones, yo creo que lo más importante es lo que pasa en las elecciones en el Parlamento de la Federación y lo que pasa en las elecciones en la República Srpska en sí, porque ahí es donde se van a tomar las decisiones realmente de gobierno en Bosnia y Herzegovina, más allá de lo que pasa en la presidencia. Y lo que se ve en esto, tanto en el Parlamento de la Federación como en el Parlamento de la República Srpska, que continúan los mismos partidos nacionalistas que vienen gobernando hasta ahora. Pasa que hay que ver cómo quedan conformados los parlamentos, porque como no estaban todavía los resultados finales, no queda claro cuántos diputados, digamos, delegados irán a cada uno, pero lo que parece ser es que los partidos nacionalistas tradicionales siguen gobernando. Quería hacer un pequeño comentario porque antes hablábamos, ¿no? Yo escuchaba sobre cómo crece la centro derecha, la centro izquierda, y pensaba, sí, qué difícil que es en Bosnia identificar.
Te iba a preguntar exactamente eso.
Qué difícil
eso.
Que es, porque, digamos, incluso...
Cuando hablas de nacionalismo, ¿de qué hablas en
claro,
Bosnia?
Claro, y eso es el tema, porque creo que más se juega en la elección en esos caracteres nacionales todavía. Y, digamos, porque críticas al rumbo económico hay pocas, digamos, es una transición al neoliberalismo que continúa desde el fin de Yugoslavia, donde, digamos, por ahí algunos partidos que si cuidan en realidad lo estatal lo hacen para, digamos, esto no quiero sonar no de sentido común, pero hay mucha relación clientelar, entonces a veces ocupar un cargo a votar un partido viene más que nada de para cuidar un empleo, y está muy marcado esto,
sí.
Sucede mucho. Entonces, incluso los partidos que por ahí tienen una postura menos pro-mercado, en realidad tampoco es porque quieren promover una política social verdadera, digamos. Entonces, sí sirve la caja del presupuesto para algunas medidas. Previo a las elecciones hubo ciertas medidas de aumentos de una vez, digamos. Pero luego hay, digamos, generalmente un acuerdo de... digamos, ir por una economía de mercado, digamos, favorecer privatizaciones, y Bosnia tiene un desempleo muy elevado, el nivel de pobreza es alto, la gente se va. Si algo que caracteriza a Bosnia es la emigración sin perspectiva de volver, y ya emigración de gente muy formada, gente
pero
que
siguen
de hecho,
votando los mismos
y se siguen votando
¿a qué se debe?
Y bueno, yo creo esto, que son maquinarias también clientelares de empleo, y no lo digo esto despectivamente, pero se nota mucho que hay miedo a veces a perder cierto empleo, que se sabe que por ahí cierto partido lo garantiza porque conoces a este que
te entiendo.
Y esto, digamos, sucede y entonces, pero bueno, entonces ¿qué se juega en las
prefiero
elecciones?
Malo conocido que bueno por conocer.
Y sí, y después iba a haber también obviamente convencimiento, hay mucha gente, digamos, la guerra fue hace poco para digamos, la guerra, además, como se la recuerda, sigue generando mucho
1995 para una guerra es ayer.
Fue hace muy poco. La movilización política sigue siendo utilizada a partir de estos términos, ¿no? De la defensa de la nación, de lo que nos pasó. Entonces todavía moviliza.
¿Había candidata mujer en Bosnia?
Bueno, de hecho, la que va a ser miembro serbia de la presidencia, que es Jelka Svjanović, va a ser la primera mujer en. Pero bueno, ella viene de ser, era la presidenta de la República Srpska y ahora se candidatió como presidente de Bosnia. Hicieron un enroque con el que era presidente, miembro de la presidencia de Bosnia, el miembro serbio, se candidatió a presidente de la República Srpska, Milorad Dodik.
Justamente de él te quería preguntar, sí, sí. De Dodik. Una figura muy curiosa que hace muchos años que viene insistiendo con la posibilidad de independizarse, de que República Srpska, los serbios de Bosnia, se independicen. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tan concreta es esa posibilidad?
Sí, bueno, Dodik, recordemos, tiene una trayectoria muy larga en la política. Él incluso ingresa en las elecciones en 1990, o sea, las primeras elecciones multipartidarias de Bosnia antes de la guerra. Él era miembro de un partido pro-yugoslavo, reformista, no nacionalista. Pero bueno, fue evolucionando políticamente. De hecho, cuando él llega al gobierno de la República Srpska a fines de los 90, era apoyado por la comunidad internacional, digamos, por los Estados Unidos, por la Unión Europea, porque era un tipo que parecía moderado.
Sí.
Y a partir de 2006, sobre todo, si calculan las elecciones de 2006, que fueron bastante ajetreadas esas elecciones, empezó a tomar una decidida postura cada vez más nacionalista, y hace tiempo él está con que Bosnia es una imposición, los serbios no quieren vivir en Bosnia, que la República Srpska es un Estado, solo le falta la independencia.
Ahora, Dodik no aceptó la derrota.
Pero Dodik ganó, en teoría, no se sabe bien.
En teoría.
Sí, digamos, ahora quiero aclarar una cosa. Entonces, Dodik se candidateó para presidente de la República Srpska. Él venía a ser miembro serbio de la presidencia de Bosnia y ahora se candidateó para presidente de la República Srpska, cargo que ya había ocupado antes. En la noche de ayer, digamos, la candidata rival, la principal candidata rival, dijo que ganó ella.
Sí.
pero los resultados que tenemos por ahora es que habría ganado Dodik con, digamos, una diferencia de 20.000 votos, lo cual es poco, y hay algunas denuncias de fraude, etcétera. Hay que ver cómo prosigue, pero los datos de la Comisión Electoral es que Dodik habría ganado. Y bueno, Dodik, ¿cómo juega Dodik? Dodik es un aliado de Putin en la región, es un aliado de Viktor Orbán.
El primer ministro húngaro.
Claro, con los que tiene, digamos, esta...
Claro, porque la candidata mujer anoche se proclamó ganadora.
Sí, sí.
Hoy cambió.
Ayer, sí, porque no hubo resultados oficiales sobre la elección a la presidencia de la República Srpska hasta hoy a la mañana.
Exacto.
Y en esas ya se veía que había ganado o parecería ganar Dodik. Pero bueno, no reconoció igual la derrota todavía a la rival. Y ya hoy ahora estaba leyendo una nota de el miembro de un centro de elecciones que decía que no le habían pasado, él había contado votos para esta candidata que no salieron en la elección. Digamos, como que hay algunas denuncias de fraude. Hay que ver qué sucede, porque digamos, siempre, todas las elecciones de Bosnia, hay estas denuncias, seguramente suceden de verdad, pero bueno, después no se hace mucho.
¿Y cuál es el destino de Bosnia a través de Dodik?
No, bueno, sí es una gran pregunta, y esto quería decirlo porque, digamos, desde que yo empecé a trabajar sobre Bosnia y Herzegovina, uno encuentra siempre, estamos en la crisis política más grande después de la guerra, siempre se dice eso, lo puedes encontrar en 2005, en 2010,
Sí.
Pero esta vez creo que es bastante cierta esa posibilidad por la situación internacional, con lo que sucede en Ucrania, por la posición de la Unión Europea, que no termina de permitir el acceso a Bosnia. Y bueno, por digamos, si Dodik siempre dialécticamente había estado a favor de la independencia de la República Srpska, el año pasado ya se tomaron medidas más de corte institucional para dar paso a esa situación, ya no solamente declamativamente, sino ahora con algunos pasos más concretos. Pero bueno, digamos, tampoco es sencillo porque Serbia, digamos, que sería el gran apoyo que tiene Dodik, no está a favor de la... O siempre, por lo menos, Aleksandar Vučić, el presidente de Serbia, el hombre más poderoso de Serbia, siempre habla que él está a favor de la integridad territorial de Bosnia y Herzegovina, no quiere cambios a ese respecto. Y obviamente la Unión Europea y Estados Unidos no lo favorecen.
Eso te iba a preguntar. Hablamos un poco de Viktor Orbán, hablamos de Vučić, hablamos de Rusia, pero para ir cerrando... ¿Cómo queda inmerso Bosnia con estos tres presidentes que parecen ir para distintos lugares? ¿Cómo queda inmerso en el terreno internacional?
Sí. Y bueno, la política internacional de Bosnia se basa mucho en, qué candidato selecciona qué embajador en qué país. Porque básicamente hacen eso. Entonces, obviamente, el miembro serbio manda al embajador a Rusia y el miembro bosniaco manda a un país por ahí islámico, digamos, y así sucesivamente. Entonces, como que no hay una política internacional unificada de Bosnia, siempre, como además los presidentes tienen el poder de veto entre sí, por ahí uno decide algo y el otro lo veta, entonces termina pasando que no hay una posición clara en los grandes temas porque los presidentes están, como había dicho, están divididos en sus opiniones, entonces es difícil tener una posición unificada. Un ejemplo muy claro, si te interesa, que Bosnia había, parece que la Federación de Fútbol de Bosnia había arreglado un amistoso con Rusia.
Sí.
De fútbol en breve, digamos, los jugadores se opusieron, políticos importantes se opusieron, y bueno, ahora parece que el partido, si se juega, lo jugarían nada más jugadores serbios de Bosnia, digamos, porque...
No, esto es fantástico.
Entonces, digamos, esto como un pequeño ejemplo de lo difícil que es incluso tomar una postura sobre jugar un partido de fútbol.
Clarísimo.
O no. Imaginemos, ¿no? Si es cómo se para entre la ONU cuando... Entonces, bueno, por ahí incluso cuando al presidente le toca sus 8 meses y tiene un acto importante, bueno, ahí puede aprovechar para... Pero, digamos, los negocios con Bosnia y Herzegovina o las alianzas, etcétera, se hacen más a nivel o de la Federación, la República Srpska, no tanto con Bosnia en su totalidad, porque ahí siempre es más complejo.
Bien, al tenerlo a Matías Figal como invitado, en el día de la fecha tenemos Bosnia y tenemos tema en Fuera de Tema.
Bueno, vamos a escuchar a la banda de Bosnia, ninguna sorpresa por acá, vamos a escuchar a Dubioza Collective, formada en 2003 con miembros de bandas de Sarajevo y de Zenica, hacen un poco de reggae, un poco de ska, algo de rap en bosnio, en inglés. Su último disco salió hace muy poquito, se llama Agricultura, y desde ahí vamos a escuchar un tema que salió hace unos días que se llama Moje Li. ¿Se puede?
Mira.
Može li Bosanac biti vegetar? vegetarijanac, može li da butra bude legalna od sutra, može li korona da bude opet piva, može li iz česme da poteče šljiva, može li da Donald opet bude samo patak, može li dan da ne bude prekratak, može li da je na Balkanu svaki čovjek sit, može li ova pjesma da bude ljetni hit, može li da zdravi doživimo stotu, može li da sedmicu dobijem na lotu, može li se pjevat bez autotuna, može li 10 ćevapa u pola somuna,
može li se pjevat bez autotuna, bez autotuna, bez autotuna, može li se pjevat bez autotuna, može li 10 ćevapa u pola somuna, znam da ne može, al može li da može, bilo bi dobro ako i kako bi moglo, ma znam ne može, al može li da može,
y ahora hacemos el cierre, pastillita de cierre, mi querido Ignacio.
Dijimos el viernes que hubo un golpe de estado en Burkina Faso. Bueno, ayer renunció el presidente Paul-Henri Sadaogo Damiba, que había tomado el poder en otro golpe de estado el mismo año, el 24 de enero. El viernes hubo un segundo golpe de estado, así que ayer presentó la renuncia, su dimisión oficialmente para evitar enfrentamientos con graves consecuencias humanas y materiales. Ahora, un dato curioso es que fijó condiciones para renunciar que incluían una garantía de seguridad para sus aliados en las Fuerzas Armadas, una garantía de su propia seguridad y derechos, y la garantía de que quienes tomen el poder a partir del viernes del golpe de Estado van a respetar la promesa que él hizo al bloque regional de África Occidental de regresar a un gobierno civil dentro de 2 años. ¿Qué dijo el nuevo líder, el golpista Ibrahim Traoré, que asumió el poder el viernes después de un golpe de Estado en Burkina Faso? Dijo que va a permanecer en el cargo hasta la juramentación del presidente de Burkina Faso designado por las fuerzas activas de la nación. O sea, no sabemos ni quién va a designar a este nuevo presidente ni cuándo. Lo que sí sabemos es que renunció un presidente golpista y asumió otro presidente golpista. Eso está pasando ahora mismo en Burkina Faso.
Yo después del programa de hoy me doy cuenta que la presentación hay que hacerla rara, porque todo es tan raro. Y nos despedimos hasta el próximo viernes. Aquí, mi querido Ignacio, lo tuvimos a él, es sociólogo por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, becario doctoral de CONICET, siendo su lugar de trabajo el Centro de Estudios sobre Genocidio de la UNTREF, Universidad de 3 de Febrero. Gracias, mi querido Matías Figal. Muchísimas gracias. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta el viernes, mi querido Ignacio.
Con mucho más.
Fuera.
De tema.
Chao, gracias.
Esto fue Fuera de Tema, con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.